es importante.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Fuentes de Bio Bio y la radio aseguran que las amenazas al Instituto Nacional fueron reiteradas, alcanzaron a varios funcionarios y serían más graves de lo informado inicialmente. La investigación ya está en manos del Ministerio Público. La caída de Niño Guerrero a juicio del abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, abre una nueva arista en el caso, especialmente respecto a la desarticulación de los altos mandos y las formas de operación del Tren de Aragua. Una violenta noche se registró en la comuna de Lo Espejo. Un hombre recibió 4 impactos balísticos en su cuerpo y en la misma comuna, tras una balacera, desconocidos incendiaron un vehículo de un conductor de aplicación que transitaba en la población José María Caro. Un menor fallecido dejó un trágico incendio ocurrido en un campamento en Antofagasta. Esta jornada, el gobierno de Chile anunció un nuevo envío de ayuda humanitaria con 6 toneladas a Bolivia. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, fue demandada por un proveedor de su campaña senatorial por el no pago de 40.000 imanes publicitarios. Entre salidas de cargos clave, cambios en las cifras económicas y críticas de la oposición, el gobierno de José Antonio Kast apuesta por la aprobación de la mega reforma para reimpulsar su gestión. La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó la acusación constitucional contra Nicolás Grau, que se basa, dijo, en proyecciones del Ministerio de Hacienda, y acusó al Ejecutivo de dedicar demasiada energía a responsabilizar a su antecesor. El ministro Jorge Quirós presentó un adelanto de un nuevo proyecto laboral que buscarán impulsar y que implicaría modificaciones a la ley Karin y a la ley de 40 horas. La oposición adelantó que la próxima semana volverá a presentar una nueva serie de contrapropuestas al Plan de Reconstrucción Nacional que se tramita en el Senado. En noticias del exterior, Irán descarta que el acuerdo con Estados Unidos separa la firma de la paz se concrete mañana. Estados Unidos advirtió que la muerte del Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, es un mensaje para América Latina. No hay refugio para narcoterroristas. El ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chilibanés Hezbollah en el sur del Líbano. Y en el deporte, con 4 partidos, continúa hoy la fecha 15 de la primera división del fútbol chileno, destacando el duelo entre el líder Colo-Colo y Cobresal en Estadio Monumental. Y en el Mundial de Fútbol, esta jornada debuta Brasil en el campeonato, enfrentado desde las 6 de la tarde a Marruecos en Nueva Jersey.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias durante una hora aquí en Radiograma Mediodía, hoy sábado 13 de junio. Les comentamos que hay distintas formas en que usted puede contactarse con nosotros. Puede llamarnos a nuestra línea, que es completamente gratuita, al 800-810-810, o también puede enviarnos fotos, audios o videos. Por favor, cuéntenos qué está pasando en distintas regiones, en distintos puntos del país, a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-9200-7888. Y también recuerde que nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Partimos revisando información de carácter policial, lo anunciábamos en titulares, porque fue una violenta noche la que se registró en la comuna de Lo Espejo, luego de que un hombre fuera baleado en plena vía pública por un desconocido, recibiendo 4 impactos balísticos en su cuerpo. A pocos metros de ese hecho, y tras una balacera que dejó a otra persona gravemente herida, delincuentes incendiaron el vehículo de un conductor de aplicación que transitaba por ese sector e intentó advertir lo que estaba ocurriendo. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque tal y como adelantabas, una violenta noche que vivieron vecinos de la comuna de Lo Espejo, particularmente respecto a este último hecho que tú señalabas. Y es que fue en horas de esta madrugada, cerca de las 4 de la mañana, en Avenida Presidente Salvador Allende, donde inicialmente se produce una violenta balacera entre un grupo de sujetos, aparentemente integrantes de bandas rivales del sector de la población José María Caro. Es en el intertanto de esta balacera que un vehículo conducido por un conductor de aplicación que viajaba con un conductor, con un pasajero, aparece en el sector, momentos en el que los antisociales, al percatarse de esta situación, intimidan con armas de fuego tanto al conductor como al copiloto, haciéndolos bajar del automóvil e impactando en una ocasión al pasajero en la zona de la mandíbula. Ante esto, ambas víctimas escaparon a pie del sector, siendo posteriormente trasladada la persona baleada hasta un centro asistencial donde permanece fuera de riesgo vital. Pudimos conversar con distintos vecinos del sector, quienes atendieron los micrófonos de Bio Bio, la radio, manifestaron su preocupación por el alto nivel de violencia y los reiterados hechos delictuales en la población José María Caro, señalando además que fueron más de 20 los disparos que escucharon en el transcurso de la madrugada.
Lo único que escuché en la noche fueron la ráfaga, porque era una ráfaga pero impresionante de disparos.
Le dije como a las 3 y media, 4 de la mañana. Yo vengo recién vengo despertando porque no puedo dormir. Mi señora también estaba preocupada porque...
Con miedo, asustado.
Claro, que podían echar balas a la casa.
Claro, este hecho no queda ahí, ya que momentos después de que los antisociales quedaran en posición del automóvil del conductor de aplicación, un vehículo marca Volkswagen, decidieron prenderle fuego, provocando que resultara completamente destruido por las llamas. Con el transcurso de las horas, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros perició el automóvil completamente quemado y abandonado en las calles Presidente Salvador Allende con Avenida Las Torres, mientras que la Fiscalía ECO detalló que en materia de investigación, si la causa en la que deciden incendiar el vehículo estos antisociales fue con el fin de robarlo y darse a la fuga del lugar. Todo esto ocurre casi de manera simultánea con otro hecho policial ocurrido en la comuna de Lo Espejo, a solo metros del sitio del suceso, y es que en las calles 6 Poniente con 21 Sur se registró un homicidio frustrado con arma de fuego. Hecho que ocurre también en horas de la madrugada, momentos en la que la víctima, un hombre adulto que se encontraba compartiendo con otras personas en una cancha deportiva ubicada en un sector residencial, decide abandonar dicho lugar y se acercó a un individuo desconocido, quien sin previo aviso y aparentemente sin mediar una discusión, le propinó 4 disparos para posteriormente darse a la fuga. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía ECO, Nicolás Beyer, quien precisó que la víctima recibió 3 disparos en sus piernas y 1 en la espalda, encontrándose en estado grave.
3 de ellos son con ingreso y salida de proyectil y un cuarto impacto que mantiene en el fondo alojado en su cuerpo la munición. Pudimos entrevistarnos con la víctima, quien se encuentra estable, grave, pero en el fondo estable en su gravedad.
Claro, la víctima se encuentra hospitalizada en el hospital Barros Luco, fuera de riesgo vital, y las diligencias quedaron a cargo tanto de la Fiscalía ECO como del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer este homicidio frustrado y determinar si efectivamente se trató de un eventual ajuste de cuentas. Hechos de entonces que ocurrieron en la comuna de Lo Espejo casi de manera simultánea y que dejaron a 2 personas gravemente heridas tras estos 2 homicidios frustrados registrados en la zona sur de la capital. Bio Bio, la radio.
1:09 PM.
En otras informaciones, más de 200 detonadores de explosivos fueron incautados por personal del APDI de Ovalle en la región de Coquimbo. Todos los detalles los tiene Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en esa región.
Una incautación masiva de detonadores eléctricos para explosivos logró la Policía de Investigaciones de la ciudad de Ovalle. El hecho ocurrió tras un operativo efectuado en la localidad de Barraza, ubicada a 25 kilómetros al sur oriente de esta ciudad, donde la Policía Civil logró la incautación de 202 tipos de detonadores para explosivos, detonadores eléctricos, que eran acopiados en una quebrada próxima a la laguna de Barraza, que es alimentada por el río Limarí. En ese lugar, la Policía Civil logró la detención de un hombre de 53 años por ser responsable de la tenencia de estos detonadores de explosivos que seguramente iban a ser utilizados en faenas mineras. El detenido y los detonadores eléctricos serán puestos en las próximas horas a disposición del Tribunal de Garantía de Ovalle. Se hace presente que en el lugar debió trabajar personal especializado de la Brigada TEDAX para desconectar y desactivar dichos detonadores eléctricos. En La Serena, Bio Bio, la radio.
1:10 p.m.
Menor fallecido fue el saldo del incendio ocurrido en un campamento en Antofagasta. Nos entrega más información Darien Liberona de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Una persona fallecida, 49 damnificados, 9 viviendas completamente destruidas y 4 con daño parcial. Es el triste saldo de un incendio ocurrido en el campamento Un Techo para Latinoamérica, emplazado en el sector norte alto de la comuna de Antofagasta. La emergencia comenzó pasada las 19 horas del viernes y los trabajos de bomberos se extendieron casi hasta la medianoche, donde se confirmó una persona fallecida, quien resultó ser un menor de edad. Así lo informó el comandante del cuerpo de bomberos de Antofagasta, Anfonso Olivera.
No tenemos 9 casas totalmente destruidas, 4 parcialmente, ya sea por efectos del fuego y del agua. Tenemos 30 adultos damnificados, 19 niños y lamentablemente tenemos una persona fallecida.
Se trató de una segunda alarma de incendio donde participaron 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y más de 100 voluntarios en un terreno de asentamiento irregular con difícil acceso para bomberos, como también problemáticas con el suministro de agua. Además, en el lugar también trabajó personal del SAMU Carabineros de la COP y tras emergencia las diligencias de la BOCAR. De esta manera lo explica el general Cristian Montre, jefe de zona de Carabineros.
Hemos encontrado un cuerpo que en este momento va a ser periciado por parte del laboratorio de criminalística. Lamentablemente estaría coincidiendo con la pérdida de un menor.
Inmediatamente controlada la emergencia, se ejecutó un COGRIT entre las autoridades de Carabineros, Delegación Presidencial, Municipio y Gobierno Regional, donde se evaluó la respuesta a esta situación, la habilitación de un albergue para 40 personas en el Estadio Regional de Antofagasta y el resguardo de la policía hasta el final de los peritajes. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
1:12 p.m.
A ver, y sin duda la noticia que se ha tomado esta jornada, si bien se dio a conocer ayer tarde por la noche, tiene que ver con la baja de Héctor Guerrero, más conocido como Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, que es un golpe sin duda muy relevante para esta organización terrorista. El líder de la banda, calificada como terrorista por el propio gobierno de los Estados Unidos, murió en Venezuela en una acción coordinada entre el Comando Sur del país norteamericano y también autoridades de ese país sudamericano, según lo informó el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo dábamos a conocer oportunamente ayer por la noche, lo comentábamos también esta mañana. Recordemos que el viceministro de Seguridad, Martín Arrau, escribió a través de su red social ayer que la baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante, dice él, contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente. Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades de Venezuela. Bio Bio, la radio, además, se contactó con el abogado de la familia de Ronald Ojeda. Recordemos que esto también tiene relación con dicho caso, quien confirmó a la radio que están al tanto, por supuesto, de toda esta información y comparte en cierto grado lo que señala el viceministro respecto de que esto es un espacio y va a tener que analizarse también también toda la rearticulación de lo que es esta banda criminal a propósito de que ahora ha muerto el máximo líder, ¿no? Entonces dice ahí que también hay un espacio relevante para lo que puede ser avanzar en lo que es la investigación que hay detrás. Además, también nos señala otras informaciones, dice que es necesario avanzar en el proceso de los extraditados, ¿no?, que se encuentran en distintos países. Uno de ellos es Dayonis Orozco y también Carlos Bobby, cuyo nombre real es Carlos Francisco Gómez Moreno. Dice que también es necesario poder agilizar lo que son estos procesos, a propósito también entonces ahora de la muerte del máximo líder. También tuvimos acceso a una opinión personal del hermano de Ronald Ojeda, que a grandes rasgos lo que señala él, y esta es su opinión personal, vuelvo a insistir en eso, es un tema muy preocupante, dice, porque realmente, aunque se suponga que avanzamos en materia de justicia, no parece del todo cierto, es hasta ahora las reacciones a las que ha tenido acceso Bio Bio la radio, a propósito, lo decíamos entonces, de la muerte de Niño Guerrero.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:16 p.m.
También lo anunciamos en titulares, es sumamente grave lo que ocurrió el día de ayer en el Instituto Nacional, una nueva amenaza de tiroteo, y digo nueva amenaza porque este no es un hecho aislado que no haya ocurrido, me refiero en otros establecimientos educacionales en nuestro país y que también da cuenta, ¿no?, de la crisis de violencia que se vive al interior de distintos establecimientos. Ayer se conocía esta información que habría llegado a través de un mensaje anónimo a un funcionario en particular, pero lo cierto es que hoy hay nuevos antecedentes. Fuentes de la radio aseguran que las amenazas al Instituto Nacional fueron reiteradas, alcanzaron a varios funcionarios, no a uno, y serían más graves de lo que fue informado inicialmente. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y las clases permanecerán en modalidad virtual durante toda la próxima semana por obvias razones de seguridad, aunque ojo, esto también se produce, ¿no?, a un par de días, una semana, ¿no?, de que se produzcan las llamadas vacaciones de invierno. Todos los detalles y todos los nuevos antecedentes a esta hora los tiene Valentina Obrecki. Hola, Vale.
Buenas tardes, Vanessa. A raíz de los hechos ocurridos el pasado jueves en el Instituto Nacional y según pudo conocer la radio, las amenazas no estuvieron dirigidas a una sola persona. Fuentes cercanas al caso señalaron que los mensajes fueron reiterados, llegaron a distintos funcionarios del establecimiento y presentaban un nivel de agresividad superior al que inicialmente se conoció. La medida fue adoptada tras conversaciones entre el Servicio Local de Educación Pública y la Seremi de Educación, quienes concluyeron que existían condiciones que impedían desarrollar las actividades académicas con normalidad durante los próximos días. Todo se originó durante la noche del jueves, cuando funcionarios del establecimiento comenzaron a recibir amenazas, entre ellos frases como "tiroteo mañana, si no me crees, ponme a prueba y va a correr sangre". Esto acompañado por videos que incluían imágenes de material balístico, según fuentes vinculadas a la investigación. Las primeras indagatorias realizadas por el establecimiento y por el SLEP apuntaron a que las amenazas podrían estar relacionadas con estudiantes recientemente expulsados del recinto, quienes estarían tomando represalias contra quienes participaron en esos procesos disciplinarios. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por fiscalía. De hecho, La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público junto con las acciones judiciales correspondientes, mientras continúan las diligencias para establecer quiénes están detrás de las amenazas. Voces al interior del cuerpo docente también reconocieron que la decisión de suspender las actividades presenciales generó sorpresa. Esto porque, según explicaron, el establecimiento ha enfrentado durante los últimos años distintos episodios de violencia escolar sin que anteriormente se optara por una medida de esta magnitud. En medio de este escenario, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, y apuntó a eventuales negligencias en la forma en que se abordó el caso.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago. La expulsión se justificaba absolutamente y, sin embargo, por falta de acción probablemente intencional del SLEP, este alumno expulsado vuelve al Instituto Nacional.
Por su parte, la senadora Yasna Proboste, integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que los acuerdos alcanzados previamente para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales no han sido implementados por el Ejecutivo.
Bueno, mire, nosotros le hemos planteado al gobierno en reiteradas oportunidades que era una enorme posibilidad de poder realizar un acuerdo muy amplio, muy transversal para enfrentar los temas de fondo que están a la base de la violencia en contextos escolares. Sin embargo, el gobierno desechó esa posibilidad.
En esa línea, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que el principal desafío sigue siendo el aumento de la violencia escolar, aunque también llamó a evitar conclusiones apresuradas respecto de la materialización de la amenaza.
Evidentemente hay un problema serio de violencia en los colegios. Nosotros eso lo hemos denunciado, hemos señalado que nos parece que este es el problema más urgente. Y lo del Instituto Nacional es gravísimo. Las posibilidades de que sea solo una cuestión que no se va a concretar es real, pero también podría darse que la situación se concretara.
Por ahora, los estudiantes permanecerán en modalidad online hasta el próximo jueves. Posteriormente, comenzará el periodo de vacaciones de invierno, mientras la Fiscalía continúa investigando el origen de las amenazas que obligaron a paralizar las actividades presenciales en uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos del país.
A ver, acá hay mucho que decir, Valentina, porque es un hecho sumamente grave, sobre todo por cómo se están dando a conocer los antecedentes, ¿no? Y que es un poco lo que tú dabas cuenta. Primero, ya sabemos que toda la investigación está en manos del Ministerio Público, que hay algunas especulaciones que va a tener que despejar o no la Fiscalía, pero uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, se conocía a través de la prensa que había sido una amenaza a un funcionario en particular, se activó el protocolo, se suspendieron las clases y la próxima semana los estudiantes van a tener clases online. Eso fue lo que se conoció preliminarmente a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué son estos nuevos antecedentes? Las amenazas habrían sido reiteradas y a más de un funcionario. Cabe preguntarse, ¿por qué no se hizo algo antes? ¿Por qué no se activaron los protocolos? Porque pasamos de decir que fue una amenaza puntual a que en realidad habían videos circulando, había más de un funcionario involucrado. ¿Qué es lo que pasa finalmente al interior del Instituto Nacional?
En conversación con parte del cuerpo docente, ellos declaran que claro, estos no son aislados, había pasado más de una vez en el instituto, y también declararon muchos de ellos que la gestión no estaba siendo la correcta. Ellos creen que también hay un conflicto dentro del establecimiento por no querer liberar más información, porque varios de ellos desconocían toda esta información que estamos contando nosotros ahora, y también la información, la cuenta de información a ellos no ha sido muy clara también por parte de la dirección.
O sea, hay muchos puntos que, bueno, van a tener que aclararse, ¿no?, en el marco de esta investigación. Gracias, Valentina.
Gracias.
Seguimos revisando informaciones. Esto es una nota que usted puede revisar en extenso a través de BioBio, la radio, específicamente en nuestra unidad de investigación. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, enfrenta una nueva controversia judicial luego de ser demandada por el no pago de gastos relacionados a su campaña senatorial, justamente correspondiente a la fabricación de 40.000 imanes publicitarios. Mientras que el demandante busca cobrar la factura mediante tribunales, la parlamentaria niega haber contratado esos servicios y asegura que los hechos deberán esclarecerse en los tribunales. Toda la información a esta hora en el estudio con Sebastián Catalán. Hola, Seba.
Buenas tardes. Una compleja trama judicial y política enfrenta a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, luego de que el dueño de una imprenta capitalina, Hugo Villar, ingresara una demanda ejecutiva para exigir el pago de poco más de 18 millones de pesos por concepto de propaganda electoral. El lío legal involucra a supuestos inversionistas extranjeros y el uso de recursos fiscales. Según datos recopilados por la Unidad de Investigación de Biobío, la deuda se arrastra desde los últimos meses de 2025 tras la fabricación de 40.000 calendarios imantados destinados a su campaña senatorial. La gestión del material se realizó mediante intermediarios políticos, quienes coordinaron una cita formal con Flores y su exesposo, Percy Marín. El aspecto más controvertido del caso radica en el origen del financiamiento. De acuerdo con los nexos comerciales relevados, los intermediarios pretendían que un grupo de empresarios chinos costeara la millonaria producción publicitaria. A cambio, los inversores buscaban asegurar una línea directa con la parlamentaria para agilizar trámites y gestiones ante las autoridades locales. El pago finalmente se frustró debido a que la senadora habría cortado la comunicación con el grupo. Para el abogado penalista y exdefensor público, José Enríquez, el problema no radica en la donación monetaria a la campaña por parte de terceros, sino a un posible tráfico de influencias o intereses por parte de los colaboradores hacia el candidato político en caso de resultar electo.
Respecto del financiamiento, de la intervención de empresarios chinos, la verdad es que básicamente cualquier persona o empresario puede realizar un aporte a una determinada campaña. El asunto son las consecuencias o lo que pueda llevar aparejado.
Pese a que la legisladora aseguró de forma tajante no haber instruido la contratación ni registrar órdenes de compra formales, existen pruebas que acreditan la recepción del material. Registros fotográficos confirman que la propaganda fue retirada de los talleres por el propio escolta policial de carabineros asignado a la parlamentaria, utilizando además un vehículo blindado con cargo al presupuesto fiscal. Al poseer fuero parlamentario, la Corte de Apelaciones de Valparaíso debió designar a un ministro de fuero para evaluar el curso de la acción civil. En paralelo, el CERVEL advirtió que cualquier saldo o compromiso financiero de campaña debe ser rendido bajo el estricto marco legal de control de gasto electoral.
Gracias, Sebastián.
Donde tú estás, Biobío está.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:26 p.m. Hablemos de política. El gobierno de José Antonio Kast lleva más de 3 meses en el mando, periodo que ha estado marcado por la salida de 22 seremis, una serie de inconsistencias en el relato, cambios en las cifras económicas y también el incumplimiento de promesas que se hicieron en tiempos de campaña. Con todo, desde el oficialismo fueron enfáticos en que esta segunda mitad del año 2026 va a ser mucho mejor para el Ejecutivo. Además, subrayaron que la aprobación de la mega reforma es fundamental para poder seguir avanzando. Todos los detalles con Josefa Chamaro. Hola, Josefa.
Hola, efectivamente el gobierno de José Antonio Kast ya superó su primer trimestre en el mando, periodo que ha estado marcado por acusaciones de improvisación y por la incertidumbre sobre qué le depara al Ejecutivo para la segunda mitad del año. En este contexto, una serie de errores han marcado la última semana para el presidente Kast y su equipo. Entre ellos está la apertura de una investigación en la Fiscalía contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalianski, por presuntos nexos con Luis Hermosilla. Cabe recordar que ante la determinación del Ministerio Público, el canciller Francisco Pérez decidió que el embajador permanecerá en el cargo mientras dure la investigación. A esto se sumó la salida del seremi número 22 en lo que va a la administración Kast. La nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular de la seremi de salud de la región de Ñuble y que tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de Salud. Estos dos hechos abrieron un flanco político para el gobierno, lo que ha permitido que la oposición tenga un amplio espacio para críticas. Hay que recordar que uno de los temas que más se le criticó a la administración del expresidente Boric fue lo que a juicio de la derecha era una gran inexperiencia política. A pesar de esta ola de críticas desde el oficialismo, proyectaron un repunte para lo que viene en el segundo semestre. De hecho, han hecho un hincapié especial en que el país nota un supuesto cambio de mano en la conducción. Así lo comentó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien además fue enfática en que tras los cambios ministeriales las cosas cambiaron.
Y eso es lo que nosotros como oficialismo esperamos, de que no solamente se empiecen a hacer las cosas, sino que se empiecen a sentir, que las personas realmente sientan que están en un país diferente a ese en el cual reinó la inseguridad. Así que vamos en ese camino y creo que estamos bastante contentos de cómo va avanzando.
Mientras que parlamentarios UDI destacaron que la aprobación de la mega reforma en el Senado es fundamental para lo que resta del gobierno, tal y como lo mencionaron los diputados gremialistas Mario Olavarría y Marco Antonio Zulantay.
Está fundamentalmente basado en la que se apruebe la reforma proyecto reconstrucción, y eso tiene que ser máximo en el mes de julio. Hay demasiadas expectativas cifradas en eso.
En economía se debe sacar adelante la reforma económica antes del 30 de septiembre y estructurar una ley de presupuesto 2027 basada en la austeridad.
En la oposición, los errores caen mucho peor, sobre todo por los cuestionamientos que recibieron ellos cuando eran gobierno. De hecho, la diputada comunista Natalie Castillo afirmó que la administración Kast llegó a la presidencia con mentiras y que ahora están cayendo en una serie de incoherencias en el relato.
Necesitamos menos improvisación, más coherencia entre lo que se prometió y lo realmente que se hace. Y eso no es algo nuevo. Lo hemos estado diciendo desde el día uno y al parecer la proyección de este gobierno es seguir mintiéndole a la gente respecto de su verdadero plan ideológico.
Otro antecedente relevante de los últimos días es el nuevo escenario fiscal que propuso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien abandonó la promesa de campaña y cambió la meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030.
Gracias, Josefa.
Gracias, Vanessa.
Que pueden ser también tensiones en la vereda diplomática, de hecho, invitaciones que ya han sido cuestionadas por representantes de la comunidad palestina. La invitación extendida por el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewy, a los alcaldes de Casablanca, Rodrigo Martínez, de Ijuelas, Verónica Rosat, y de Limache, Luciano Valenzuela, ha generado controversia en la comunidad palestina residente en la región de Valparaíso. El motivo es una gira profesional contemplada para fines del mes de junio, que incluye la participación en la Expo Muni 2026, encuentro que se va a desarrollar en Tel Aviv, Israel. Según la invitación enviada a las autoridades comunales, las actividades se van a realizar los días 23 y 24 de junio y contempla una agenda centrada en la gestión hídrica, tecnología urbana, seguridad y soluciones para enfrentar desafíos asociados a la escasez de agua. El documento establece además que los costos de traslado, alojamiento y actividades serán financiados íntegramente por la Embajada de Israel, mientras que la autorización electrónica del viaje deberá ser costeada por cada participante. La propuesta considera una visita profesional especialmente diseñada para autoridades municipales chilenas, con salida prevista desde Chile el 19 de junio y retorno el 27 del mismo mes. Entre las actividades anunciadas figuran encuentros sobre eficiencia hídrica, soluciones avanzadas para enfrentar la escasez de agua, tecnología aplicada a ciudades inteligentes y materias vinculadas a seguridad urbana. El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, recalcó en el último consejo municipal que su viaje se va a realizar sin gastos para el municipio, en una instancia centrada en la gestión hídrica, tecnológica y la administración municipal.
Una visita profesional especialmente diseñada para las autoridades municipales chilenas. Las fechas tentativas consideran salida desde Chile el 19 de junio y el regreso el 27 de junio. Incluye gestión hídrica, soluciones avanzadas para desafíos críticos de escasez y eficiencia, tecnología urbana, encuentro con desarrolladores de Smart City y seguridad urbana.
Desde Limache, el concejal Alexis Ahumada confirmó que el alcalde Luciano Valenzuela recibió una invitación para participar de una actividad en Tel Aviv relacionada principalmente con materias de seguridad.
Él había sido invitado a un viaje a Tel Aviv que tenía que ver netamente con seguridad. Aclaró de que es un viaje que aún no está definido por los conflictos que está teniendo, obviamente, bélico. Él lo anuncia, la eventualidad de que ese viaje se confirme para el día 26 de junio.
Por su parte, la alcaldesa de Ijuelas, Verónica Rosat, destacó que estas vinculaciones han permitido generar oportunidades de intercambio para profesionales de la comuna.
Un cometido, les dije que tenía una invitación del gobierno de Israel, como otras veces también que me han invitado. Yo no es primera vez que voy, estuve hace 3 meses nomás en Israel, en otros en otras cosas, nadie me invitó, ni mucho menos. Aquí del municipio han ido muchos profesionales que lo hemos podido hacer las vinculaciones necesarias.
Las invitaciones fueron cuestionadas por representantes de la comunidad palestina, quienes calificaron estos encuentros como parte de una estrategia impulsada por el gobierno israelí para mejorar su imagen internacional en medio de la ofensiva militar que mantienen en Gaza. Desde ese sector sostienen que la participación de autoridades chilenas en este tipo de actividades implica una señal política que consideran especialmente delicada en este contexto. Asimismo, advirtieron que la presencia de alcaldes en la Expo Muni 2026 podría interpretarse como un respaldo a las acciones del gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu. Vamos a la otra noticia que marcará la próxima semana, que empieza la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau. Tras el anuncio entonces de esta acusación en contra de Nicolás Grau, figuras de la centroizquierda, como lo es la exministra Carolina Toá y el exministro de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, tildaron la ofensiva oficialista como irresponsable y de ser además una revancha política que daña a la democracia, mientras la Cámara Baja se alista para revisar el libelo este próximo lunes. Todo esto se dio además, estas declaraciones, en el marco de un seminario organizado esta mañana. Juan Oportó tiene todos los detalles y nos va a contar cómo se está preparando el exministro para la próxima semana y esta acusación constitucional en su contra. Hola, Juan. A ver, vamos a retomar ese contacto, pero de momento podemos anunciar, ¿no?, que con 10 firmas de distintos partidos, tales como Renovación Nacional, el Partido de la Gente y del Partido Cristiano de Chile, se impulsa y ha generado polémica esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau, y que fue presentada esta acusación por el Partido Nacional Libertario en conjunto con el Partido Republicano. Es toda una polémica que se da en torno, ¿cierto?, a lo que fue el primer informe de finanzas públicas del 2026 y lo que este Ministerio de Hacienda califica como incongruencias o errores en las cifras y las metodologías justamente para el cálculo de esas proyecciones. Vamos a tratar de retomar ese contacto más adelante. De momento vamos a comentar lo que tiene que ver con la discusión de la mega reforma. El Ministerio de Hacienda adelantó la proyección de crecimiento económico del país. Jorge Quirós cree que la cifra para este 2026 será de un 1,8% del PIB, mientras que reiteran estar abiertos a modificaciones en el debate del proyecto de reconstrucción. Mientras continúa esta discusión en el Senado, economistas afirman que la meta de crecimiento para el 2030, recordemos que era de un 4%, ahora el gobierno dice que sería un 3,5%, es posible, pero que podría generar un déficit a corto plazo en la economía de nuestro país. Toda la información hasta ahora con Sebastián Cornejo. Hola, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes. Sí, mientras la discusión de la mega reforma avanza en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Jorge Quirós dijo que la aprobación del proyecto es fundamental para lograr el objetivo del crecimiento planteado por el gobierno. En el mes de enero, Jorge Quirós, recordemos, planteó que crecer en un plazo de 4 años al 4%, alcanzando un balance fiscal. Sin embargo, esta semana Hacienda confirmó mediante el decreto de política fiscal que el escenario proyectado es de 3,5% para el 2030 y que para el año 2026 será de un 1,8%, un punto menos que el año pasado. El jefe de cartera comentó que el plan de crecimiento a corto plazo actual está agotado y que el único desarrollo que sostiene la economía es generar más inversión y más negocio. Por lo mismo destacó que la ley de reconstrucción es un primer paso central porque atienda medidas de recaudación inmediata, competitividad tributaria y optimización de permisos. La proyección realizada ha generado dudas sobre los efectos económicos que podría causar la mega reforma al corto y largo plazo. El analista económico de GTC, César Valencia, comentó que si bien la reforma cuenta con iniciativas que estimularían la economía pensando en el largo plazo, como la rebaja de impuestos de primera categoría, estas por sí solas podrían no ser suficientes para lograr la cifra ansiada por Hacienda. Además, señaló que en los próximos años podría generar estrés frente a otros indicadores económicos.
Que la rebaja del impuesto de primera categoría generaría un costo fiscal inmediato y que podría ser creciente. En este sentido, con un déficit estructural del 2,6% que tenemos, desempleo del 9,1% y la deuda pública, el colchón financiero que tiene el país es bien ajustado.
Desde el gobierno reiteraron la urgencia para sacar adelante el proyecto. Por lo mismo, la Secretaría General de la Presidencia descartó la idea de presentada por la oposición de conformar una mesa técnica paralela. Por lo mismo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, comentó que dentro de los próximos días, desde la oposición, anunciarán propuestas para sumar a la discusión legislativa.
Y es lamentable que no se busque una mesa técnica. La disposición del socialismo es conversar, pero tampoco negarse porque sí, sino porque hay fundamentos y razones, y en los próximos días se entregarán las propuestas que tiene la oposición para llevar adelante el proceso legislativo.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, hizo un llamado a que actores de la oposición se sumen a aprobar el proyecto, mencionando que la centroizquierda ha tenido una tradición de lograr desarrollo económico para el país y que es fundamental lograr continuidad para llegar a un 4% de crecimiento para el 2030.
Nosotros creemos que el principal contrafactual de este proyecto es que si no se hace nada, la situación fiscal va a ser peor en el año 2031. La rebaja de impuestos va a estar acompañada de gradualidad, no es inmediata. Chile no va a resolver sus problemas sociales con una economía estancada.
Hacienda reafirmó la apuesta de crecimiento planteada en enero. El coordinador de asesores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster, dijo que el objetivo de llegar al 4% se mantiene y que en ningún caso han bajado la vara. Por lo mismo, la proyección que han hecho de un 3,5% responde a distintos supuestos que han estado estudiando desde el Ejecutivo y que, por lo mismo, el Plan de Reconstrucción Nacional viene a resolver una serie de obstrucciones para lograr que la cifra suba y es la que esperan, al final de cuentas, también para el año 2030.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Y ahora sí, vamos a retomar el contacto con Juan Oportot, quien estuvo esta mañana en un seminario organizado por la Fundación Socialdemócrata y la Fundación Por la Democracia, titulado ¿Por qué perdimos? Y donde ex autoridades de la ahora oposición criticaron esta acusación constitucional que se está impulsando contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hola, Juan.
Tardes, auditores, es que polémica ha causado la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric, que fue presentada por el Partido Nacional Libertario en conjunto con el Partido Republicano. Esto con 10 firmas de distintos partidos, tales como Renovación Nacional, el Partido de la Gente y del Partido Cristiano de Chile. Cabe recordar que los impulsores del libelo acusan al exsecretario de Estado de haber incurrido en supuestas inconsistencias y graves errores en las proyecciones fiscales y de deuda pública durante la tramitación del presupuesto 2026. Frente a este escenario, desde el Partido Nacional Libertario ya han asegurado contar con los apoyos suficientes para que la acusación avance en su primer trámite legislativo. Ante una votación que el oficialismo proyecta ganar en la Cámara de Diputadas y Diputados, la defensa del exministro Grau ya se prepara para un despliegue jurídico y político de mayor envergadura pensando en el Senado, corporación que debe actuar como jurado y dirimir el futuro político de la ex autoridad. La oposición dio a conocer sus puntos de vista respecto a lo que se vivirá la próxima semana con la acusación constitucional en una actividad realizada desde la ex sede del Congreso Nacional en Santiago. El encuentro, organizado por la Fundación Socialdemócrata y titulado ¿Por qué perdimos?, tuvo como objetivo central, evaluar las recientes derrotas electorales del sector frente al actual escenario político. Durante la jornada estuvo presente la ex ministra del Interior del pasado gobierno, Carolina Toá, que fue enfática en cuestionar la normalización de las acusaciones constitucionales. En su intervención señaló que estas acciones se están utilizando como una herramienta de revancha política, alejándose peligrosamente de las causales estrictas que define la Carta Magna.
En este caso, la acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque la acusación se centra en proyecciones que hizo el ministerio, o sea, en datos que anticipan lo que va a pasar. Todavía no se sabe si va a pasar o no, y lo están avisando.
Asimismo, lamentó que, a más de 90 días de iniciado el mandato del presidente José Antonio Kast, el oficialismo insista en fustigar a la administración anterior. Por su parte, el exministro de Hacienda del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Andrés Velasco, calificó la acusación como una mala señal para la democracia, argumentando que las discrepancias en proyecciones económicas no deben resolverse mediante juicios políticos.
Es una acusación frívola. Hace mucho tiempo ya que en Chile se han puesto de moda las acusaciones constitucionales frívolas. Eso le hace mal a la democracia, le hace mal al país, habría que evitarlas.
Por su parte, el diputado Raúl Soto, presidente electo del Partido por la Democracia, tildó la ofensiva de tremenda irresponsabilidad por carecer de fundamentos sólidos, llamando a dejar la polarización para buscar la estabilidad institucional del país.
Y por lo tanto yo creo que están siendo profundamente irresponsables. Los mismos argumentos falaces que hoy día están esgrimiendo para acusar a un presidente de Grau podrían perfectamente servir ahora o después para acusar constitucionalmente al ministro Quirós con todos los errores económicos y de política fiscal que están cometiendo y que están generando graves consecuencias en nuestro país.
Finalmente, este próximo lunes sesionará la Comisión Revisadora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau, donde se acordará el calendario de invitados y los días y horas en que estos serán recibidos por la Comisión. Desde el Palacio del Excongreso Nacional de Chile, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En las buenas y en las malas. Estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Esbio, soy tu agua siempre.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Hoy, a las 14 horas, Manuel Astorga.
A mí me busca, me alata nombrar a esta gente, pero me busca el padre de Ríos a fines del 89. Y a principios del 90 yo empiezo a trabajar ya con Ríos.
¿Cuánto tenía Marcelo?
12 años. Ya, ya. Y proyecté un trabajo en el tiempo, que esperáramos el crecimiento hormonal para que pudiera él desarrollar. Bueno, mira dónde logró llegar.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Y ya está con nosotros Rodrigo Rid en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Rodri.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte, por ejemplo, que está jugando a esta hora Coquimbo Unido, que por ahora es el segundo del torneo nacional porque está empatando en 52 minutos 0-0 con O'Higgins, jugando como local en el norte del país, recordando que se está disputando de manera íntegra la fecha número 15 del fútbol chileno antes de irse al receso. Ya la próxima semana vamos a estar con Copa Chile, pero te cuento que es importante una situación que ocurrió finalizando el primer tiempo. Se fue expulsado Juan Leiva en el conjunto de O'Higgins, que está jugando entonces con uno menos. Lo decíamos, por ahora Coquimbo tiene 23 puntos, está sumando 24 con este, la Católica tiene 23 y el líder es Colo-Colo, que está con 33, o sea, está llegando y acortando a 9 puntos, pero Coquimbo quiere ganar para acercarse un poco al conjunto albo que va a estar jugando esta tarde. La fecha arrancó anoche en la Florida con el empate deslavado entre Audax Italiano y La Serena 1-1. Prosigue con este partido que yo te estaba contando, que ya lleva 53 minutos. A las 3 de la tarde, con transmisión de la radio, van a estar jugando Everton con Palestino. A las 5 y media, también con transmisión de la radio, Colo-Colo, el líder, con Cobresal. Y vamos a estar cerrando la jornada sabatina con el partido en Chillán a las 8 entre Ñublense y Huachipato. Lo decíamos, Colo-Colo es absoluto líder, tiene harta diferencia y Cobresal está penúltimo con 13. Hay 20 puntos de diferencia cerrando la primera rueda, porque ha jugado muy mal Cobresal. La verdad que hace rato no se veía un equipo tan malo de Huerta, de Huerta, el técnico del conjunto de los mineros. Más allá de esto, el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, no se fía y espera cerrar la primera rueda con una victoria en el Estadio Monumental.
Cerramos esta primera rueda aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase una buena situación. Yo considero que tiene buenos jugadores, tiene una idea de juego que, si bien la ha cambiado, tiene el respeto que se merece como nosotros, pero queremos cerrar en casa con nuestra gente, trabajar para conseguir una victoria y poder ya deshacer, por decir, la primera ronda y tratar de enfocarse luego en la Copa Chile.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Y la fiebre mundialista sigue hoy día porque solamente se han jugado 4 partidos, ¿ah? Pero hoy día se vienen 3 partidos más. Bueno, vamos a empezar con lo que pasó anoche, porque creo que en una maciza actuación, Estados Unidos, uno de los 3 locales de este Mundial, mostró una gran cara, sobre todo en el primer tiempo, y terminó goleando a Paraguay, que fue todo lo contrario en el grupo D. Perdió 4-1 y los paraguayos, la verdad, que están bien, bien complicados, porque ahora tienen que enfrentar a Turquía, que juega el día de hoy. El técnico de los paraguayos, Gustavo Alfaro, hizo el siguiente análisis tras la fea caída.
Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo en la previa, pero en un mundial las emociones las tenés que dejar de lado, porque ahí es la toma de decisiones, es el acertar, es la concentración, son los detalles, un montón de aspectos que son trascendentes hacia el destino o el desarrollo de un partido.
La palabra entonces del técnico de Paraguay, que no empezó nada de bien este campeonato mundial. Hoy, lo decíamos, tenemos 3 partidos. A las 3 de la tarde se van a estar midiendo por el grupo B, Qatar y Suiza, en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara. Ojo que los asiáticos disputan su segundo mundial tras justamente el que organizaron el año 2022, mientras que los helvéticos, los suizos, serán su mundial número 13. Y ojo con este dato, porque llegan con una sola derrota en los últimos 14 partidos. Pero el plato fuerte va a estar a las 6 de la tarde, porque será el estreno del grupo C, con uno de los candidatos de siempre, el pentacampeón, Brasil, que se va a estar midiendo a Marruecos. Ojo con Marruecos. El partido va a ser en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ojo que la canariña es la única selección presente en todos los mundiales desde el año 1930 y tiene un invicto de 20 partidos en partidos inaugurales, 17 victorias y 3 empates. Pero los marroquíes llegan con un invicto, escuche bien, de 28 partidos sin perder. Son los vigentes campeones de la Copa Africana de Naciones, fueron cuartos el año 2022 y además le sumamos que fueron campeones del mundo sub-20 en nuestro país. Así que la verdad que tiene una gran camada, hay que tener ojo con este equipo. Se le preguntó al técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, el italiano, si hay algún miedo, primero con enfrentar a Marruecos y luego con no hacer un buen campeonato siendo uno de los candidatos a ganar el torneo.
El miedo es una componente importante de la vida,
Porque si tú no tienes miedo, te encuentras el león, te parece un gato. El miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. O sea, yo de natura soy muy optimista, estamos bien preparados para la Copa del Mundo.
Vamos a ver qué es lo que presenta entonces Brasil en este partido que se va a estar disputando a las 6 de la tarde y que, por supuesto, cada instancia importante se la vamos a estar contando acá en la radio. Por el mismo grupo, el de Brasil y de Marruecos, va a estar desde las 9 de la noche y ojo a la comunidad que tenemos acá en nuestro país, Haití. Va a estar jugando frente a Escocia en Foxborough, en Estados Unidos. Haití vuelve al Mundial después de 52 años. Hay un dato, en Alemania 74 jugó 3 partidos, los perdió y anotó solo 2 goles. Por lo tanto, va por al menos rescatar un empate frente a los escoceses que han estado en 8 Copas del Mundo y jamás han pasado a la segunda ronda. Así que un partido bien interesante que va a estar cerrando entonces la jornada sabatina. Pero también tenemos, atención, datos del básquetbol. Tengo 2 datos, Vanessa, para contarle a la gente. Primero, se va a definir el campeón del torneo de apertura de nuestro país. Desde las 21 horas van a estar jugando, de las 20:30, perdón, van a estar jugando Español de Osorno frente a los Leones de Quilpué. Partido único en el gimnasio polideportivo del Parque Estadio Nacional. A las 20:30 horas, entonces, de ahí se va a empezar a jugar este partido y vamos a conocer al campeón de la Liga de Apertura del Básquetbol Nacional. Mientras que en la NBA se van a estar enfrentando a la misma hora, puede estar ahí haciendo zapping para ver estos 2 partidos, San Antonio Spurs versus los New York Knicks. Ojo que los New York Knicks, que dieron vuelta un partido impresionante, el último, sacándose 29 puntos de encima, ganan la serie 3-1 y hoy se pueden volver a proclamar campeón después de 53 años. Ojo con eso, los New York Knicks pueden ganar su corona hoy, cerca de las 10, 11 de la noche, si es que le ganan entonces en este último partido. Los New York Knicks tienen 3 coronas, la última fue obtenida el 73, ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo, 53 años que no ganan un título, por lo tanto, hoy día podría coronarse. El duelo se juega en el ATA Center de San Antonio, en Texas.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes, que esté bien.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Sí, esta jornada se está realizando la primera Junta Nacional de la Democracia Cristiana tras la asunción de Álvaro Ortiz como el nuevo presidente del partido. Tenemos toda la información porque a esta hora se encuentra Fernando Ríos en el lugar. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Así es, Vanessa, me encuentro en la sede nacional del Partido de la Democracia Cristiana, donde se celebró la primera Junta Nacional de la Colectividad. La ceremonia tomó como protagonista al diputado Álvaro Ortiz, quien asumió como nuevo presidente de la DC por el periodo 2026 a 2028. En su discurso, Ortiz fue enfático en recuperar el diálogo como método para lograr acuerdos y acabar con la política de trincheras. Asimismo, afirmó que la DC se mantendrá como oposición al gobierno de José Antonio Kast mientras dure su gestión. El evento contó con la presencia de personeros de la oposición, entre ellos la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien declaró que se ha mantenido un trabajo permanente para lograr acuerdos necesarios y que, según la parlamentaria, esto sucede en un momento complejo para el país. La mesa presidida por Ortiz tendrá a Alejandra Kraus como secretaria general y contará con 6 vicepresidentes. En la instancia también se realizaron homenajes al ex dirigente sindical Rodolfo Seguel y a María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que se mantiene desaparecida hace casi un año. A la ESO de las 5:30 de la tarde se realizarán las votaciones restantes de la mitad del Tribunal Supremo y los consejeros regionales, donde Óscar Osorio es el único personero que está postulando la reelección para el Tribunal. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Desde
Porque hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Se mantiene la indagatoria para dar con los responsables del homicidio de un comerciante en Osorno, mientras que desde la Delegación Presidencial Provincial repudiaron este hecho. Toda la información la tiene Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
El delegado presidencial provincial Alejandro Rebein señaló que se mantiene una permanente coordinación con las policías y la fiscalía para apoyar el trabajo desplegado en torno a este caso. Además, el representante del gobierno en la zona señaló que hay una serie de acciones que se mantienen en reserva para enfrentar al narcotráfico que se ha instalado en la zona.
Nosotros lamentamos los hechos sucedidos, tenemos entendido con los datos que han salido tanto en prensa como nosotros, la información que manejamos, que estos hechos están vinculados al narcotráfico. Nosotros no podemos revelar todo lo que estamos planificando, pero sí hemos estado trabajando constantemente, sobre todo con información para ir cruzando datos y nosotros poder establecer definitivamente lineamientos de acción.
Tal como lo informó la radio, la Fiscalía Local de Osorno mantiene una intensa investigación para esclarecer el violento ataque armado que se registró el jueves y que dejó a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad, caso que además se asocia al comercio ilícito de drogas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
2 de la tarde.
Un ciudadano